La Gabarra en Radio Popular.
Todos a bordo, zarpa ya la Gabarra de este martes 16 de abril. Con la presencia de Iker Torrescusa, compañero, ¿qué tal estás?
Arrachaldeón. León, Raúl, encantado de acompañarte hoy.
Sí, porque es la primera vez que coincidimos, yo creo.
Sí.
Así que nada, un placer. Javi Salazar, bienvenido a Arrachaldeón.
¿Qué tal, Arrachaldeón?
Y también nos acompaña José Antonio Velilla, socio comunitario. Arrachaldeón, Beli.
Arrachaldeón, Raúl, compañeros.
Ya se han pasado las fiestas, ya hemos bajado al suelo, hemos aterrizado después de la nube en la que hemos vivido, ¿o todavía queda algo de eso?
Hemos bajado al suelo con la mano en posición normal, natural.
Natural.
Sí, bueno. Sí, ya debatiremos sobre eso, supongo, después de las... los titulares y presentaciones, pero hay mucho que hablar.
Eso es, yo creo que nos hemos caído al suelo, pues todo propiciado por la actuación, por la nefasta actuación del cuarteto arbitral en el campo y los de la sala BOR, ¿no? Al final, una vez más lamentable, ellos piden, pues eso, ¿no? Respeto y que creamos en su honestidad. Yo particularmente no creo en su honestidad, creo que son tendenciosos y en este caso creo que han sido tendenciosos. ¿Alguien se cree que el señor Cuadra hubiera pitado ese penalti en el descuento, pues por ejemplo, a Militao, al Real Madrid o al mismo Barcelona, ¿no? Y que no hubiera pitado como penalti el agarrón, por ejemplo, a Nico Williams.
Bueno, pero es que sabemos que hay un reglamento para Barça y Real Madrid y otro
sí,
para el resto de los mortales.
Y luego ya lo del comunicado del CTA, pues ya es surrealista, ¿no? Al final todos conocemos las reglas, pero luego hay que interpretarlas, ¿no? Y si alguien cree que la acción de Yuri, el brazo está en posición antinatural y que se tira para hacerse grande y tapar el tiro, pues es que no sabe de qué va esto y para mí queda totalmente inhabilitado, ¿no? Tanto los árbitros que en este caso determinan que la acción es penalti como el CTA, ¿no? Al final pues da todo que pensar, todos sabemos cómo está la federación, ¿no?
Y es que, perdona Jai, pero es que el comunicado encima salen para defender a su colegiado en esa acción, que para mí sigue sin ser penalti por mucho que diga el CTA, pero luego no hablan una palabra del resto del arbitraje que perpetró en San Mamés, porque fue una auténtica barbaridad. Solo se refieren a esa jugada cuando espero que Cuadra Fernández pase a la nevera o al congelador y esté muchos partidos a ver si reflexiona, porque fue de los peores arbitrajes que yo recuerdo.
Pero un arbitraje malo en general.
En
¿no?
general, porque sí. Le perjudicó también, más al Atleti, pero también al
rival. En
general,
el Atleti salió perjudicado, obviamente, por ese penalti que en ningún caso debería haber señalado de Yuri Berchiche. Y yo creo que el claro sobre Nico Williams tras ese agarrón. Pero claro, también hay que poner ese análisis en la acción de Comesaña, que es una tarjeta amarilla, la segunda, que es muy dudosa. Entonces, yo creo que eso tiene que hacer reflexionar nuevamente al Comité Técnico de Árbitros de que el nivel es muy bajo y es que lo estamos viendo jornada tras jornada en todos los partidos y yo creo que es algo que se lo tiene que replantear. No sé si un comité externo, como decían, ¿no? De que también en las propias sala BOR pues hubiera incluso miembros que no eran del colectivo arbitral, sino de otros lados externos, como exjugadores, porque yo creo que ese análisis de los exjugadores, sobre todo en estas jugadas que dan a la interpretación, sería muy interesante.
Pero es que un exjugador no te pita penalti nunca por eso, sabe que es una acción natural.
Pero este mismo árbitro tampoco te lo va a pitar en otra situación o a otro equipo. ¿Cómo quiere decir? ¿Vosotros creéis que los árbitros no saben que la mano de Yuri no está en posición antinatural y que no tiene la mano?
Si él ni la vio, ni la vio.
Efectivamente, pero luego la ven en el VAR, ¿no? ¿Vosotros creéis que el árbitro no sabe que esa posición es natural, que él se tira a taparla con la pierna, con el pie como la tapa y luego de rebote le va la mano? ¿Dónde quieren que lleve la mano?
Que le va la axila encima.
Todos los jugadores, el propio Marcelino Comesaña, todos quitando Parejo, que no entiendo muy bien sus declaraciones para justificar lo que en ningún caso es penalti, pues bueno, todos incluso en los medios de comunicación, los jugadores que analizan en los diversos medios de comunicación en Madrid también las jugadas, pues todos determinan que es una posición natural y que un jugador no se puede tirar al suelo con las manos pegadas al cuerpo. Entonces, yo creo que los árbitros y el propio comité también sabe que no es penalti. Yo lo que no entiendo es por qué siguen en esas, y por eso digo que no creo en su honestidad, y depende a quién piten una cosa u otra. Y este es el mismo árbitro que expulsa a Nico por aplaudirle en la cara, que es expulsión,
que está bien expulsado,
pero que no lo hace a Vinicius, con el agravante de que encima de que le aplaude, le hace el gesto de que está loco. Entonces, por eso quiero decir que no creo en su honestidad, y bueno, lo del otro día fue un atraco, y para mí, pues en cierto, por decirlo de alguna manera, para mí eso es corrupción deportiva.
Bueno, yo tengo muchas notas. Para hacer esto dinámico me cortas cuando quieras. Yo hago mías las palabras de Ernesto Valverde. Esto será penalti, pero para todos. Es decir, si los siguientes la misma jugada se pita penalti.
No, pero es que ya ha pasado y no se ha pitado.
Exactamente. Entonces, segundo, también estoy de acuerdo con Javi. El tirarse al suelo en tackle o a tapar o lo que sea, es a ras de suelo, es imposible tirarte con los brazos pegados al cuerpo. Es imposible. Sobre todo una jugada que viene de tapar un balón, es decir, un rebote, que no va a ninguna parte, que no hay un jugador contrario que pueda recibir ese balón, que no corta un pase, que no va a portería. O sea, es impensable. Yo estos días he visto y he oído muchas manifestaciones de árbitros, incluido Iturralde, que dice que sí es penalti. Parece que el reglamento dice que si viene de un rebote, es penalti. No es penalti si viene de un jugador, de un compañero o de tu propio cuerpo, pero si viene de un rival, pues sí es penalti.
Pero el rebote viene de su pierna, el rechace es que viene eso, de su pierna.
Es que lo que ha hecho es tapar, es que el argumento del comité, vamos, se resquebraja, viene de sí mismo, ha tapado un balón, luego rebote de un rival, imposible. De todas formas, insisto, si nos van a pitar, si va a haber otras jugadas y las van a pitar, perfecto, no pasa nada. Pero si no, como decía Javi, yo también voy a tener que desconfiar. Este es un árbitro madrileño, adscrito al Colegio Balear.
Del Atlético de Madrid.
Y hincha del Atlético de Madrid. ¿Puede arbitrar al Atlético de Madrid? Pregunto.
Sí, porque está adscrito al Comité Balear.
Pues ahí está. Y luego, abundando más, el reglamento dirá eso.
Yo no creo en conspiraciones, lo digo sinceramente. No, pero pienso que es que tienen el nivel que tienen, sinceramente.
Yo voy en la línea de Raúl. Creo que al final es que el nivel entero del comité de técnico de árbitros es el que es, porque lo hemos visto partido tras partido. Y yo tampoco me quiero fijar en colores, porque hay una jugada que la estaba revisando aquí, porque no me acordaba de quién había sido el protagonista, pero en un Barça-Villarreal, que es Jorge Cuenca, el del Villarreal, quien va al suelo. Una jugada muy similar a la de Yuri, que le va el rechace directamente a la mano y no señala penalti. Y en ese caso, a quien perjudica, digamos, no pitándolo, es el Fútbol Club Barcelona. Entonces, no creo que sea cosa de colores, sino de que el nivel es muy malo.
Eso es. Yo suelo decir...
Y la distinta interpretación...
¿Son malos? ¿Con VAR? ¿Sin VAR?
Pero vosotros... Y eso es el agravante, ¿no? De que si ya el del terreno de juego es malo, que haya otro que le haga ser todavía peor, ¿no? Porque es que, bueno, el que...
Y la falta de personalidad, perdón, porque a ti te puede llamar el cuarto árbitro, perdón, el del VAR,
sí,
e ir a verlo y decir, no, mira, vale, me has llamado, perfecto, eso es tu trabajo, pero eso es un rebote que le pega a la mano y no voy a pitar penalti por eso. No tienen personalidad.
Ya lo hizo del Cerro hace 2 años con el Atleti, con un penalti clarísimo de Aurier, que hace... Pues,
sí, el de la Zamorana. Tetera, sí.
La Zamorana, que va, un penalti clarísimo.
Bueno, mucho más claro, pero muchísimo más claro, vamos.
Al balón y al final no lo pita, pero bueno, yo puedo pensar que son malos, pero vosotros pensáis que son tan malos como para interpretar esa acción como una acción temeraria, que la mano está en una posición antinatural.
Yo sí.
Y después
del arbitraje que hizo, es que tú
se hace grande para tapar el tiro. Yo es que me cuesta creer que tantos sean capaces de interpretar eso de esa manera.
Yo es que no entiendo por qué entra el comité técnico de árbitros. Lo que tenía que haber hecho es agachar las orejas y punto. Y tierra trágame y dejar que pase. Pero no hasta que es un comunicado si tienes que sacar un comunicado cada vez de que se equivocan tus árbitros, vas a estar todo el día con comunicados. O sea, no tiene ningún sentido.
Estuvo muy rápido el club, ¿no? Con esa reacción casi inmediata que yo no la esperaba. Digo, bueno, pues se quedará de brazos cruzados.
Hombre, es
que
el club se equivoca.
El CTA también señala directamente a jugadores y entrenador de
la única situación que un rebote a la mano es penalti en el área es cuando viene de un rival. Y como ha dicho Raúl, es que no viene de un rival, viene de ti mismo, viene del propio Yuri que bloquea el disparo y le pega a él. O sea, le pega a sí mismo. Clarísimo, te viene de ti mismo o de un compañero.
Pero
no
el club estuvo bien, el comunicado. Sí, yo creo que está respetuoso.
Demasiado respetuoso.
No ha querido entrar en guerra porque sabe que no tiene nada que
pero
ganar.
Pero sí quiere
en realidad.
Quitarle la razón. Si es que no la tienes, lo tienes que decir. Mire, este rebote se ha producido de sí mismo. Luego, con el reglamento en la mano, no es penal.
Y es que luego encima te ponen como ejemplo una jugada que no tiene nada que ver con la de Yuri Berchiche. O sea, es que de verdad.
Luego, como ha dicho Iker, el arbitraje es pésimo. Para mí, la expulsión de Comesaña tampoco es una segunda tarjeta amarilla porque está mirando hacia arriba y pisa accidentalmente
tan amarilla
a nuestro jugador como la del penalti de Prados.
Exactamente.
Que tampoco es temeraria, como dicen.
La culpa es que se pone el listón tan alto que tiene que expulsarle.
Desde muy prontito.
Para mí, fíjate lo que te digo, tampoco es penalti aunque le pisa. Es accidental, no es acción temeraria y ya soltó el balón. Y acciones como estas no se han pitado, precisamente por eso, porque ya no ha interferido en la jugada y porque ya el balón no estaba en el pie del jugador. Entonces, es que es lamentable el arbitraje. Pero es que es de principio a fin. Y luego el penal.
La María Williams, que no hace nada. Un montón de historias, que no da una.
Es surrealista.
Hay una jugada que nadie ha mencionado, que me extraña que no hayáis mencionado. Minuto 18. Se va Nico Williams. Se va directo al área. Está a 5 o 7 metros del área. Le zancadillean por detrás, que en sí mismo ya es penalti por la zancadilla, pero es que se va solo.
Penalti no amarilla, era fuera del área, ¿no?
Sí, sí, pero es que no fue amarilla.
Sí lo reclamamos, pedimos amarilla, pero bueno,
es que
una no más. Sí,
es que
sí.
Se iba al área que estaba a 5 o 7 metros.
Era una jugada prometedora, pero yo creo que, al borde del área, para mí es tarjeta amarilla clara. Tal vez.
La zancadilla en sí mismo ya era amarilla, pero es que encima era jugada prometedora.
Sí, sí, sí. Está claro.
Yo roja y no hubiera sacado, pero amarilla era clarísima.
No, roja no, porque a la derecha había otro.
Yo, fíjate, yo sinceramente no hubiera pitado ningún penalti. O sea, a mí me parece que no es ninguno.
A mí el de Nico, el de Sánchez, que también la agarra, bueno, yo creo
que entiendo que se puede pitar, porque tú, si te ponen en el VAR, claro, es que todos te llaman del VAR y ven ese agarrón, lo tienes que pitar.
Yo el de Nico sí que
porque
pienso,
es un agarrón.
Sí que pienso que hace la suficiente fuerza para
sí, que se puede
el
pitar.
De Sánchez, no.
Pero el balón ya había pasado y él no llegaba.
Puede ser.
Y como en la primera jornada contra el Real Madrid, la famosa de Unai Gómez, que es una acción que podía haber sido penalti, te dicen ellos, explican, no, pero ya había chutado, ya había pasado, pues entonces lo de Prados no tenía que ser penalti, lo de Nico Williams no es, entonces no tienes que pitar ninguno.
Lo de Nico es doble. O sea, ves las imágenes, y además es que fue debajo de mi localidad, primero le agarra de la camiseta, quizá no mucho, como la de Sancet, quizá no suficiente, pero es que luego le abraza. Y salvo que le quiera mucho, pues es penalti. De todas formas, yo creo que, aunque me digan todos los árbitros de todos los medios que es penalti lo de Yuri, hay una cosa que hay que tener en cuenta. Si quitas el sentido común del reglamento y de las acciones, si quitas el sentido común, y el sentido común dice que no te puedes tirar de otra forma, si quitas el sentido común, es que ya no es fútbol, es algo...
Bueno,
es un videojuego.
Que al final te lleva a estar, parafraseando al propio Ander, acojonado, ¿no? Dentro del área.
Si quitas eso, es que ya no es fútbol, es un videojuego, que el videojuego te dice, pues sí, te marca, lucecita roja, ha tocado en la mano. Pues es un videojuego.
Hasta Mateu dijo que no era penalti, y con eso ya...
Pues Iturralde dijo que era penalti.
Bueno,
Muñez dijo que era penalti. Pues, y no sé quién más...
Pues digo lo mismo, Dios. Es
pero
entonces,
insisto, nadie se ha fijado en que el rebote...
No entendemos nada.
En que el rebote...
Ni Valverde.
El rebote no es de un rival. Me extraña, insisto, no quiero ser pesado por esto. El rebote no viene de un rival, viene del propio Yuri.
Vamos a ver qué dicen los oyentes. 688-89-36-35. El árbitro del VAR ya la había liado en otros partidos. Malo, malo. Sí, Hernández Maeso es el que estuvo en el Real Madrid-Almería. del Bernabéu.
¿Y no estuvo también en la sala Bor cuando no avisó del penalti a Nico contra el Cádiz en el descuento? No sé si
el codazo, el del codazo, pues igual era él, sí.
Creo que era él también, no lo sé seguro.
Yo creo que sí.
Acciones como la de Paredes, sin ir más lejos, vimos a principio de temporada en el primer partido con Unai Gómez. Vale, era mucho más largo, pero... El asunto aquí es que el nivel arbitral y el criterio que usan es pésimo. Y lo peor es que no parecen querer mejorar. Comunicado sacando pecho de los buenos que son. Es que es eso. O
sea, pero es que mienten, joder, es que mienten. Es que yo de verdad es que estoy indignado con ese tema.
Los árbitros y los llamados grandes clubes de la Liga Española nunca han querido el VAR, pues algunas acciones claramente sancionables que con el VAR se les pitan, sin él no se sancionarían, nos dice Chisum. Yo tampoco creo que haya conspiración, pero a nivel particular, si hay un árbitro de Vox y puede perjudicar a un club vasco, pues eso. Bueno, aquí ya estamos mezclando ya más cosas.
Bueno, eso sí que es conspiración, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí.
Ahora no tendremos partidos los viernes y lunes. Los viernes no estaban mal, dice, porque hay Europa ya la próxima temporada. Sí, sí. Recordad el gol de Vinicius que remata con el brazo. Bueno, sí, lo de la Almería, que estaba Hernández Maeso. El problema no es los penaltis que pitó, sino los que no fueron revisados por el VAR y no los pitó.
Totalmente de acuerdo.
¿Pitaría en el Bernabéu jugándose la Champions el Madrid? El VAR nunca le hubiera llamado en el Bernabéu si es contra el Real Madrid. Eso 100% pues seguro. Bueno, eso tenemos todo claro que no.
Y luego hay que contextualizar clarísimo. Un poco. Minuto 96, una jugada súper dudosa, no. Totalmente fronteriza a que no es penalti. Joder, que son ganas de ser protagonistas.
La mejor liga del mundo, dice otro entre comillas. Qué malos son los arbitrajes y cómo escuece que nuestro Atlético sea campeón de Copa y luchemos encima por entrar en la Champions. Agarrón de la camiseta en el centro del campo, falta y amarilla en el área. Es que luego lo de los agarrones, que no pita lo del de Sancet y Nico, dices, vale, pero luego hay un agarrón entre Berenguer y el central y Albiol, y le pitan la falta a Berenguer en un agarrón similar. Es que
por eso digo,
mucha culpa tiene el árbitro del VAR, ya que es mejor aunque se equivoque la interpretación del árbitro del campo y el otro para acciones de sí o no.
Yo creo que el del VAR se contagió de lo que estaba viendo, de lo que estaba haciendo Cuadra en el césped.
Entonces, ¿se puede agarrar de la camiseta?, se pregunta uno. Eso forma parte del juego. ¿Para qué se agarra de la camiseta? La intensidad debe de dar igual. ¿Y qué me dices del primer penalti en contra? El pisotón se produce después de soltar el balón.
Cierto.
Para mí no es penalti.
Para mí tampoco. Cierto. El nivel cada día es peor y encima van cambiando normas y liándola aún más. Es que encima se atreven en el comunicado a decir que ellos nunca cambian... ¿cómo es exactamente la frase? Que nunca cambian la interpretación en el año, ¿no? O, uh-huh. Bueno, en fin, criterio, cuando cambian el criterio, no sé. Cambian de semana en semana.
Pero si lo hemos visto, lo vemos cada jornada, cómo de un árbitro a otro se cambia el criterio.
Cuadra Fernández es posiblemente el peor árbitro de la liga.
No, Fuertes, el asturiano.
La norma dice que es penalti, entonces el árbitro no tiene culpa, ¿no?
Pero la norma no dice que es penalti. No, hay varias consideraciones, por eso se interpreta la
norma.
Yo
creo que todo es interpretable.
Claro. Yo creo que hay que refrescar. Es penalti si el rebote viene de un rival.
Pero ellos dicen que incluso, da igual, aunque sea rebote tuyo, si la mano está en una posición antinatural o haces una acción temeraria o te haces grande, sí es penalti, aunque te rebote a ti. Lo que no es penalti, si la mano está en una posición normal y no te quieres hacer grande y no quieres tapar el...
Que te pega, bueno, me estaría
sí, pero bueno, tú puedes ir así con las manos
de
así, en posición antinatural.
De Marcos, que le pitó, le pegó en el muslo y luego subió a la mano... Eso no es penalti. Aunque lo pitaron, no es penalti. Si te viene de un compañero, salvo que le des, entonces ya no rebote, sino que le des tú al balón, no es penalti. Solo es penalti si te viene de un rival. Pero es que no venía de un rival, joder.
Ya lo has dejado claro, Beli. Venga, no, que se tiren mucho mirado. Todos. Cada disputa aérea caen muertos y luego no se pitan, resucitan. categoría de declaraciones de Marcelino y Valverde tras el partido. Grande ambos. Pues mira, vamos a ir con otro tema porque si no podemos estar aquí todo el rato hablando de lo mismo. Una pausa y cambiamos de tercio.
Radio Popular, Herri Ratia.
La gestión de los riesgos psicosociales es una obligación que tienen las empresas. IMQ Prevención puede ayudarte a poner en marcha la evaluación de los riesgos psicosociales y en cómo gestionarlos y formar a mandos. Un proceso de consultoría y formación completo. IMQ Prevención. Personas sanas en organizaciones saludables. IMQ Prevención. Cuidamos de la salud de tu empresa. Más información en el 946 566 600 o entra en la web imqprevencion.es.
Agaleus, empresa especializada en la protección del medio ambiente y la obtención de recursos procedentes de residuos. Gestión de residuos industriales, reciclándolos y dándoles valor con las últimas tecnologías de tratamiento. Agaleus, hacemos posible la economía circular. Más información en agaleus.com.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Pérez Galdós 2 y en la web bertegui.es.
La impresionante excursión a los lagos de Colomers, la visita a la cascada del Sau del Peix o la adrenalina de un descenso en rafting por las aguas del río Garona. Esta primavera, empápate de pura naturaleza. Esta primavera, escápate a la Val d'Aran, la esencia de los Pirineos.
Seguimos en la Gabarra con José Antonio Velilla, Iker Torrescusa y Javi Salazar. Y vamos a dejar ya el tema de arbitrajes para no enfadarnos más. Raúl García anuncia que lo deja a final de temporada. Lo hizo ayer con unas palabras a sus compañeros que nos ha mostrado el Athletic a través de un vídeo en el gimnasio, emocionado. Luego ya le pudimos escuchar ese pequeño resumen. Me imagino que enseguida le tendremos en sala de prensa para poder lanzarle algunas preguntas. Todavía le quedan 7 partidos por jugar. Viene de marcar en la Cartuja ese penalti también importante para poner el 1-1. Y se va Raúl García a los 37 años con unos números maravillosos. Tú, Javi, eres muy de Raúl García. ¿Te parece normal que se vaya o tú todavía le hubieras estirado un añito más?
Bueno, yo tenía claro o pensaba que ya, que aunque él hubiera seguido en el fútbol, pues que el Athletic, pues que ya, pues que no le iba a renovar y que iba a dar paso pues a estos jóvenes, ¿no?, que están llegando pues en esas posiciones, ¿no? Como Unai, Jaureguizar, y bueno, pues ahora también viene Yaló. Entonces, bueno, a ver qué pasa con Nico Serrano, ¿no? Entonces, yo creo
Azcune, que… Azcune, que llega, no Azcune. Sabemos si va al primer equipo o no.
Yo creo que no lo hará Martón, si regresa. Bueno, en fin, yo pensaba que ya su ciclo en el Atlético pues iba a tocar a su fin, ¿no? Pero al final, yo siempre he sido muy de Raúl. Llegó al Atlético con 29 años y con cierta controversia, ¿no?, por esas presuntas declaraciones que había hecho en contra del Atlético y porque parecía que cuando jugaba contra nosotros, pues que se excedía un poco. Luego ya hemos visto lo que es Raúl y que Raúl en el campo no te regala nada y que se comporta de esa manera, siempre con una actitud deportiva, pues contra todos los rivales, ¿no? Al final creo que se va con unos números espectaculares. Como he dicho antes, llegó con 29 años y al final acumula más de 350 partidos y más de 80 bacalaos. Y al final, pues para mí ha ganado 2 títulos siendo protagonista en la Supercopa, pues un poquito más. El otro día, la final, jugó toda la prórroga y encima pues fue uno de los que marcó, los que dio la tranquilidad con ese primer penalti, con ese primer bacalao. Y al final, pues como digo, pues yo creo que se va como una leyenda, ¿no? Por los números y por lo que ha sido dentro del club un referente en el vestuario. No hay que ver cómo hablan todos sus compañeros de él, ¿no?, tanto los jóvenes como los más veteranos, y solo hay que ver ayer cuando anunció en el gimnasio de Lezama que se retiraba, pues cómo se comportaron con él, ¿no? Al final me da pena, pero bueno, como él mismo dijo, pues todo se acaba en la vida, y bueno, pues ya te digo que ha sido un orgullo que esté en el club, también para él creo que ha sido un orgullo estar en el Athletic. Dijo que la filosofía del Athletic pues que va mucho con lo lo que es él como persona y con su forma de ver la vida, y que al final pues es un Atleti que sale más, ¿no?
Yo creo que al final hay que tener en cuenta las circunstancias o el futuro que tiene por delante esta plantilla, que juega un ritmo muy muy alto. Pedíamos rock and roll a Ernesto Valverde, este año se ha demostrado que ese rock and roll ha llegado, y jugadores como Raúl García yo creo que ya no están para ese ritmo. Creo que no se le puede reprochar nada de estas temporadas. Desde el primer momento demostró que era un profesional como la copa de un pino, como lo había demostrado en Atlético de Madrid, como lo había demostrado en Osasuna, y los ciclos se tienen que cerrar. Si le preguntas a Raúl García una mejor manera de cerrar un ciclo que con un título, yo creo que no podría imaginarlo de otra manera. Tiene 37 años y es uno de esos jugadores que no tiene que dejar que el fútbol retire al jugador, sino que él tiene que ser el que tome la decisión, y creo que en ese sentido es un futbolista muy, muy inteligente, y adelante con la decisión que ha tomado, porque creo que es la correcta.
Pues yo empezaré por reconocer que no quería que viniera. No me duele en prendas.
Tú y muchos no querían verle con la camiseta del Atleti. Algunos decían que iban a romper el carnet. Cuando debutó con el Getafe marcando de cabeza, ya se ganó a la gente.
Tanto no. Lo que pasa es que, bueno, pues me ha demostrado que algunos hablaban de sentimiento de Atleti o que no tenía sentimiento de Atleti. Bueno, para mí Raúl García tiene sentimiento Raúl García. Es decir, donde va y donde ha ido, lo ha dado todo. Que si pensaba que iba a renovar o que podría renovar, bueno, yo particularmente ahora pienso que sí, que podría haber en el rol de suplente y en su rol didáctico en el vestuario, que sí podía haber renovado. Hombre, depende de las circunstancias económicas también, ¿no? Ahora bien, las últimas jornadas, pues la segunda vuelta, yo creo que no contaba mucho Ernesto con él, y bueno, pues ya se podía intuir algo de esto. Lo que no sé es si va a marcar tendencia, como se dice ahora.
Porque hay jugadores que acaban el 30 de junio, hay unos cuantos nombres encima de la mesa. Pues venga, vamos a hacer una pequeña ronda, a ver qué me decís. Muniain, el capitán, que ha hecho de maestro de ceremonias toda esta semana, acaba contrato. ¿Pensáis que va a renovar, que va a seguir?
Pues, ¿que va o que debe?
Bueno, pues las dos, si quieres, me puedes contestar a las dos.
Pues sí, yo no tengo claro, es la duda que tengo ahí, ¿no? Al final también yo creo que el club sí que le va a ofrecer renovar, por lo menos por una temporada más, por ser quien es, ¿no? Y por lo que lleva a sus espaldas, ¿no? No olvidemos que es el segundo jugador tras Ángel Iribar en partidos jugados con esta camiseta. Y yo tengo mis dudas. Ahora, también hay que ver lo que quiere pensar él. Al final, yo creo que él, con 31 años que tiene todavía, cumple 32 creo que en diciembre, pues él, yo creo que querrá pues seguir desarrollando de otra manera su participación en el fútbol. Yo creo que le gustaría pues participar más en el equipo que esté, y yo por eso tengo mi duda si va, porque como ha dicho Iker, ¿no? Este Atleti pues quizás no se adapta a las características de Iker, ¿no? Al perfil de jugador que tiene. Para mí sí que podría tener más minutos de los que le da el entrenador, pero bueno, si sigue Valverde, pues va a contar muy poquito con él, como está haciendo este año, y yo tengo la duda de que él quiera seguir en estas circunstancias.
Al final, en el tema de la edad hay una diferencia muy significativa en comparación con Raúl García, ¿no? Son 7 años, si no me equivoco, de diferencia, pero hemos visto que Iker Muniain también ha ido quemando etapas dentro del Athletic, desde ser muy protagonista, de llegar a ser el capitán, a pasar a ese rol más de papel residual, digamos. Pero yo creo que sí que habría que mantenerlo una temporada más que nada por lo que es fuera del campo, por lo que es dentro del vestuario. Se ha visto, ¿no?, que es el nexo de unión entre los jóvenes, entre los más veteranos, y en ese sentido, siempre que sea con un caché adecuado
a su nuevo rol,
adecuadas a su rol, yo creo que habría que tomar esa decisión. Lo haría por un año, obviamente, no creo que se pueda prolongar más el contrato, habría que ir temporada por temporada, pero yo sí me quedaría con el capitán.
Pues mi opinión es que sí, que habría que renovarle. Yo creo que todavía tiene mucho juego, tiene la cabeza mejor amueblada que hace unos años, y yo creo que sí habría que renovarle. Ahora, las dos partes implicadas, ahí yo ya tengo dudas. Es decir, dudo de que el club quiera renovarle, salvo unas condiciones pues muy, muy, muy bajas, porque llega mucha gente, porque hay mucha gente. Y también, él también tengo dudas, porque por una parte estoy seguro que les gustaría ser One Club Man, ¿no? Pero como cree que eso igual no lo va a conseguir ya, porque como decía Javi, tiene 31 años, todavía es joven para los tiempos que corren, pues si tiene que prescindir de ese título de One Club Man, pues igual prefiere romperlo antes, y estoy seguro que va a tener ofertas. No creo que se quede aquí, probablemente no creo que se quedaría aquí, creo que igual pues aprovecharía otras ligas incluso más exóticas.
Antes de seguir con otros jugadores, no os he preguntado por el míster. Yo es que doy por hecho que va a renovar. ¿Alguien tiene alguna duda?
Yo ya lo dije el día de la final, en la retransmisión. Me miraba con Whiteman y yo creo que ha cerrado un ciclo también. Ha ganado, no puede aspirar a más. Bueno, aspirar, por supuesto que se puede a más con la final de la Europa League en San Mamés en el horizonte, pero es muy difícil. Yo no descartaría que diga que hasta aquí hemos llegado.
Creo que se va a quedar un año más. Creo que bueno, cuando acabó el partido y dio la rueda de prensa, habló en primera persona de jugar el año que viene en Europa. Puede ser que lo hiciera en nombre de todo el grupo, pero bueno, yo creo que un añito más se va a quedar y que querrá disfrutar del Athletic una vez más en Europa.
Y el otro día dijo, antes del partido contra el Villarreal, que eso no era un problema, que no iba a haber ningún problema. Yo...
Sí, dijo que estaba todo un poco parado por toda la vorágine, pero que ya hablarían y que no habría ningún tipo de
problema. Yo, leyendo entre líneas, no creo que haya demasiados problemas. Y además, bueno, pues llega con la copa, lo que decíamos un poco en el partido, ¿no? Llega a la renovación con la copa, la pone encima de la mesa y digo,
lo que está claro es que se ha ganado decidir el mismo su futuro.
Ahora mismo es una figura incontestable dentro del Athletic y de toda su afición.
Y por fin tiene ese cariño de la afición que yo creo que le ha faltado muchos años.
Porque se ha humanizado.
Se ha humanizado.
Sí, quiero decir, antes esa frialdad que demostraba en los últimos acontecimientos ha demostrado que es de carne y hueso, que no es de hielo. Sí,
se emocionó en Sevilla.
La actitud del otro día, nada más darle la mano a Aguirre, ¿no? Cómo se echa las manos en la cabeza y cómo celebra.
De no creérselo, sí.
A mí me sorprende por lo que dice Beli, ¿no? Por esa frialdad, entre comillas, que ha mostrado. Tampoco frialdad, ¿no? Pero esa falta de efusividad, digamos, que ha mostrado en otros momentos, y el otro día le vi desatado. Por eso creo que va a seguir un añito más sería muy bueno, ¿no? Para que esta plantilla, estos jugadores jóvenes también sigan progresando. Y
darle continuidad a este proyecto, a esta obra, ¿no?
Y esta idea de juego, que este año está llegando pues a un momento importante, ¿no? Con ese título y la forma de jugar los partidos y de encarar. Yo el año pasado le acusaba un poquito, yo fui uno de los que le acusó y de los que pensaba que estaba un poco de vuelta ya, ¿no? Como entrenador.
Es que de hecho decíamos, ¿no? Uriarte apuesta por el rock and roll y trae a Ernesto Valverde. Era un poco contradictorio, pero se ha demostrado que al final se ha apostado por esa gente de abajo y ha sido rock and roll puro.
Incluso la forma de encarar los partidos, ¿no? El año pasado, desde mi punto de vista, lo veía como más conservador, como que no era por todas. Y este año, desde el primer partido contra Madrid, yo creo que no llegamos en
pero la temporada pasada el equipo empieza con una presión muy alta, siendo un equipo pues que sí, se veía, pero luego con el paso de las jornadas pasó también a ese
después
rol
del
más,
mundial, sobre todo.
Más conservador. Vimos durante bastante tiempo esa pareja de centrocampistas más de contención, y eso sí que nos hizo pensar un poco.
Totalmente
que quizá
de acuerdo.
Podía estar pasado de vueltas.
Yo no os he contestado a la pregunta, yo creo que el título y la clasificación y así ha sido decisivo. No quiero decir que antes no lo tuviera pensado, pero yo creo que antes, pues si no hubiésemos conseguido la clasificación y si no hubiésemos conseguido el título, pues igual decidiría cambiar de aires. Pero yo creo que esto, pues creo que se merece la renovación. Creo que la directiva debiera acometerla. Creo que tampoco va a ser barata. Y, por cierto, el otro día un programa de televisión que es un chiringuito, pues alguien decía como exclusiva que le interesa al Barcelona otra vez.
Eso aparte que no me lo creo.
Yo tampoco.
Y viniendo del personaje del que viene, Pero bueno, yo al final creo que esto…
El bulomaker.
Esto también a Ernesto Valverde le relanza como entrenador una vez más, ¿no?
Desde luego.
De cara pues a ese mercado internacional, quizás a la Premier. Y bueno, me alegro también, ¿no? Porque creo que es un gran entrenador y una muy buena persona, que es un tío corriente, ¿no? Nadie, pues todo lo contrario, pues que los Mourinho y compañía, ¿no? Y que hace que el fútbol sea algo más humano, ¿no? Y que esté más cerca de la afición. Y en ese aspecto me alegro, por supuesto, por el Athletic y también por él.
Nos dicen los oyentes en nuestro WhatsApp, me alegro de que por fin se le esté valorando a Valverde. No es frialdad, es seriedad, decía otro. Tampoco creía en Valverde como abanderado de esta nueva era, pero Ernesto nos ha cerrado la boca. Nadie había sacado tanto partido a estos jugadores.
Es que es seriedad y también le hemos visto durante mucho tiempo en las ruedas de prensa mucha tirantez, ¿no? Como que todas las críticas que se podían vertir sobre él le dolían realmente, y ahora sí que le hemos humanizado un poco en las últimas fechas, viendo que se emocionó en Sevilla.
Aparte que puede ser serio y no ser frío, ¿eh?
Sí, bueno, desde el final…
No, yo soy muy serio y no tirante.
Yo soy muy serio, ¿eh?
Sí. Valverde seguirá seguro. Muniain, mito del Athletic, debe seguir. Herrera sería muy bueno otro año, teniendo Europa. Ahora os pregunto por él y por Dani, que cree que ya ha cumplido ciclo. Hay un montón de mensajes. En caso de que no siga Valverde, ¿hay algún nombre que os venga a la mente para sustituirle? No vamos a entrar en eso porque creemos que va a seguir Ernesto Valverde. Por ser quien es, no se ha de renovar. Solo si se es efectivo por juego y posibilidad real.
Yo creo que habla de Muriel.
Es que ricasco, Rulo. Antes no sé, pero ahora sí que creo que tienes un sentimiento Athletic sale. Bueno, es un gran profesional. Yo creo que
al final yo creo que en el fútbol de hoy en día hay que dejar muchas veces de lado los sentimentalismos, las emociones. Obviamente el fútbol es emoción, pero con que rindas en el equipo…
Él quiero decir que cuando llegó al Athletic, evidentemente no era el Athletic sale, está claro. Era un profesional que se le presentó la oferta, le pareció atractiva y vino al Athletic. Pero después de estos 9 años, yo creo que ese sentimiento está ahí. De hecho, ayer pues lo dijo de la manera que he dicho antes, ¿no? Al final él dice que la filosofía del Athletic que va mucho y es muy parecida a lo que es él como persona. Entonces, yo creo que lo dejó claro y dijo que un parte de su corazón, pues que también es Athletic sale. Evidentemente, pues no va a decir que es totalmente el Athletic, porque ha estado también 9 años en el Atlético de Madrid, él viene 2-1 a tajonar. Entonces, bueno, pues él en ese aspecto es muy prudente, pero a mí no me cabe ninguna duda que él ha disfrutado estos 9 años y que se ha impregnado de la filosofía y de la forma de entender el fútbol.
Tenemos que parar. Una pausa, la última, y seguimos en la gabarra.
Radio Popular, Herri Ratia.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Abierta la segunda convocatoria de matriculación en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandra Marí. Si tienes vocación y buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, te ofrecemos nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. BAM. Tú eliges, elige bien. Matrículate en BAM. Más información en bam.edu.es.
Vota y decide mejorar Osakidetza con 2.000 nuevas plazas.
Eneko Andueza Lendakari. Vota Partido Socialista de Euskadi. Vota al que decide.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquet, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, anchoas Rollo de Bermeo.
Restaurante Amaren, el templo de la carne auténtica de buey en Bilbao. Campeones parrilleros nacionales de carnes de buey y vaca. Amaren, galardonado como el 14 mejor restaurante de chuletón de los 101 mejores del mundo. En Bilbao, Diputación número 6, restauranteamaren.es.
Recta final de la Gabarra. Estamos hablando de futuro, de Valverde, de Muniain, pero hay otros nombres propios que también finalizan contrato el 30 de junio. Por ejemplo, Dani García, ¿pensáis que tiene opción de seguir por aquello de que hay Europa? ¿O ya saliendo chavales como Jaureguizar está cubierto?
Yo aquí lo tengo bastante claro. Yo no renovaría a Dani García, otro de los futbolistas que creo que hay que agradecerle el rendimiento que ha dado durante estas temporadas desde que llegó del Eibar. Ha tenido un papel fundamental, sobre todo en esa primera y segunda temporada, pero yo creo que ya ha llegado su momento de decir adiós, más que nada por lo que comentaba Raúl, por el paso firme que parece que llevan futbolistas como Mikel Jaureguizar. Yo creo que tampoco hay que despegar la vista de otros que vienen desde el Bilbao Athletic, que igual no han entrado en las ecuaciones de Ernesto Valverde durante toda la temporada, pero que pueden tener en un futuro protagonismo, como es el caso de Beñatguer Navarrena, y yo creo que sí, que hay que decirle agur.
Bueno, aparte de que hay cedidos por ahí, ¿no? Está el propio Vencedor, que está cedido en el Eibar, podría ocupar esa posición, y yo sí, lamentándolo mucho, porque creo que también es otro jugador que lo da todo, que es lo mínimo que se puede pedir en el Atleti, por supuesto, pues creo que ha llegado el momento de decir agur.
Lo mismo que mis compañeros, ¿no? Al final yo creo que ha sido un profesional que le ha dado mucho al Atleti, que el Atleti le ha dado mucho a él también, y hay que dar paso a los jóvenes, ¿no? No sé si el caso de Vencedor, porque la sensación que da es que Valverde no contó absolutamente nada con él, pero pues bueno, el propio Unai Gómez puede jugar también ahí, a ver Jaureguizar, entonces yo creo que es un jugador que en estos momentos, pues con 34 años ya, pues se puede prescindir de él.
De Marcos va a depender de lo que él quiera. ¿Le veis renovando con esto de que hay Europa otra vez? ¿O con la Copa dice, mira, hasta aquí he llegado, mejor momento imposible?
Hombre, volver a jugar Europa es un aliciente muy importante. Lo que pasa es que pues igual no juega, ¿no? De todas formas, si no renueva, a mí me gustaría contar con él un añito más.
Bueno, y que sabemos que llega un lateral derecho desde el Alavés.
Eso te iba a decir, que de todas formas la transición se está haciendo, si se confirma, claro, de una forma pues inteligente, ¿no? Si viene Gorosabel, bueno, pues está Gorosabel. Se ha renovado Yuri para el otro lateral. Ahí está Leque, que también ha renovado. Y también
está Imanol, aunque juegue poco, ahí está.
Hugo Rincón.
Hugo. Y no sé, yo creo que se merece el premio de jugar en Europa.
No, pues va a depender de él. O sea, sí, va a depender de Óscar de Marcos, de lo que quiera hacer.
Al final, yo es con el que tengo dudas, más que nada por la decisión que pueda tomar él, porque yo creo que el club lo tiene muy claro de qué es lo que él decida.
Sí, sí, está claro. Y yo, lo que pasa es que me da la sensación de que él está más por el no que por el sí, pero bueno.
El año pasado ya dijo que estuvo a punto de dejarlo, al final ha demostrado que ha estado a un buen nivel, de hecho Valverde cuenta con él, si él está bien físicamente, es la primera
jugó opción. Jugó la final y siempre que está medianamente bien, juega.
En ese lateral es un hombre de confianza de Ernesto, me imagino, por además de por su aportación como futbolista, también por su aportación dentro del vestuario.
Exacto,
y esa tranquilidad y ese pozo que aporta en el campo, y va a depender de él. Ahora,
que igual no le convence todo esto, a ver, que es muy bonito de decir adiós, Copa del Rey, Gabarra, te marchas por todo lo alto, que él quiere irse así, ¿eh? Él quiere irse en alto, pero claro, si te dice Valverde, venga Óscar, quédate otro añito, que tenemos Europa, que va a haber muchos partidos, que te necesito.
Mi sensación es que él querría dejarlo, por ya lo que dijo el año pasado y por alguna entrevista que ha dado. Ahora bien, si, como dices tú, Valverde le pide pues ese añito extra, pues seguramente lo hará.
Lo que tengo claro es que se va a quedar en el Atleti.
Bueno, yo creo que si lo deja, de primeras, todos los jugadores quieren por lo menos un añito de tranquilidad, sí, sí, de alejarse de todo, y luego ya veríamos. Eso me lo dijo hoy por lo menos en una entrevista, que primero desconectar y luego seguro. Además, un tío como Óscar de Marcos tiene que estar en el Atlético, en el puesto que quiera.
Un mito dentro del club.
Sí, y los valores que representa Óscar de Marcos.
Pues vamos. Con Goico, como estuvo Gurpegui, etcétera.
Sí. O incluso un papel más relevante le apuntaré yo. Pero bueno, esa es otra historia. Centrémonos. Herrera, ¿Qué haríais con Herrera?
Pues con un, con una revisión médica y un certificado médico de que está sano, nah, sí.
Sí.
Si no, si no...
Tío, es que viendo los minutos del otro día aporta muchas cositas muy diferenciales.
Sí, pero ¿cuánto, claro, cuánto
es que
aporta?
Ese es el problema, ese es el problema.
Y estamos hablando contra un rival que estaba con uno a menos, encerrado, ahí sale su calidad, está claro. Pero ¿cuánto sumado?
Que es el futbolista con más calidad de la plantilla, ¿seguro? Pero no le renovaría.
Vamos a ver, para mí la duda es el aspecto físico, como para todos, porque por desgracia en las dos temporadas que llevan el Athletic en esta nueva etapa, pues no le hemos podido disfrutar.
Y esta está ni tan mal, la temporada pasada fue...
Pero al final, en cuanto juega dos partidos completos, pues ya vuelve a recaer. Evidentemente, como dice Iker, es el jugador con más calidad dentro de la plantilla y quizás con más inteligencia también táctica, ¿no? Si estuviese bien... Y como es un jugador diferencial, como es un jugador con un perfil que no tenemos, pues yo sí que le renovaría. Ahora, hay muchas variables ahí pues que te hacen pues sopesar mucho esta continuidad.
Beli.
Yo ya he dicho que con un certificado médico...
Pero que no sea el que mandaron desde el PSG.
¿No? Sí. No. Empezamos de cero, lo mandamos donde sea, que se revise bien.
Y, hombre, yo creo que lo va a tener difícil
yo lo veo complicado.
Y luego la cuestión económica también, porque estoy seguro que tiene una fichita alta y eso... Pues,
hombre, eso por descontado.
Eran otras circunstancias. Pues
eso por descontado. Me queda otro nombre, Belilla, que no me da tiempo. Dime. Berenguer.
Por supuesto que
el héroe de la cartuja.
Yo es que no tengo ninguna duda. En el momento que le ha tocado dar ese paso adelante por la ausencia de cualquiera de los extremos, ha dado ese do de pecho, dos bacalaos frente a la Real.
Ninguno tenemos duda. El problema es que no ha renovado todavía si creéis que se puede torcer la cosa.
No sé si habéis leído esa declaración de amor a la ciudad y al club por parte de su mujer. El día de la gabarra decía que se había llegado a enamorar, ¿no?, de la ciudad, del club. Y que se sentía muy orgullosa de la familia que habían generado más allá del terreno de juego. Y yo creo que eso también da de cara al futuro pues la posibilidad de que siga, ¿no?
Él también ha dicho, yo le di que quería seguir, que le gustaría seguir. Ahora, la competencia...
Pero con sus condiciones, claro, que había trasladado a la directiva, claro, evidentemente.
Claro, la oferta de la directiva pues no parece que no le satisface. Y luego es verdad que están los dos Williams y ahora llega Jaló, que también juega...
Pero necesitas al final dos para cada posición.
Yo le firmaría a ojos cerrados. Pero claro, yo creo que la cosa está en él, en aceptar esas condiciones que le pone el club.
Y que la directiva trae a Yalo y lo quiere usar como baza, me imagino, que para bajar un poco la pasta.
También está pues el futuro de Nico, ¿no? Que después de la temporada que está haciendo van a venir clubes con mucho dinero para él.
Y miedo a la Eurocopa también. Ojo,
pero entonces, yo creo que el año que viene Nico va a seguir aquí. Sí, no empecemos con el culebrón otra vez, por favor.
Sí, Raúl, ya no te hablo del año que viene, pero para dentro de dos años...
Bueno, hay que mirar
un poquito a futuro. Es un jugador de 28 años que para mí aporta mucho, tanto en ataque como en defensa, y por mí le renovaría, sin duda.
Sí, yo en el caso de Berenguer tampoco tengo dudas.
Yo tampoco tengo ninguna duda. Dudo que la única duda es que él no creo que no le gusta su situación en el club.
Bueno, es el jugador número 12 ahora mismo, pero habiendo cuatro competiciones el año que viene, yo creo que tenía bastantes más partidos. Tendrá... la próxima campaña.
Y que irse a otro equipo, se habla de Sevilla, tampoco le va a asegurar jugar de titular, porque en Sevilla ya sabemos, si no encajas desde el principio, ya sabes dónde vas. Sí. Te fichan a otro mercado de invierno, de cualquier
sitio. ¿Puedes ganar algo más de pasta, dependiendo de lo que le estén ofreciendo aquí?
No sé yo si Sevilla está para pagar
más. Va libre, no lo sé, que podría ganar algo más de pasta, pero luego también hay que estar en ese club, ¿eh?
Es que es una plaza complicada, ¿no? Para
eso, muy complicada.
Yo, vamos, no se me ocurriría ir allí ni loco. Pero
vamos
bueno.
a mirar, por ejemplo, al de Ondarroa, ¿no? El año pasado se nos marchó al Barcelona y fijaros la situación que tiene. Sí. Que marcharse fuera de aquí suele hacer bastante.
Pero también vivió la fiesta desde la Ría, ¿eh?
De hecho, yo creo que esa es la última pregunta que tenías que plantear.
Javi,
¿cuál?
La de la vuelta de Íñigo Martínez.
Ah, no creo.
Espera, a Javi le voy a decir una cosa. Javi, dame pan sobre Íñigo. Dame pan y llámame tonto.
Pero ¿tú crees que ahí le anda mucho más pan que aquí? No lo sé, no tengo claro.
Solamente la prima de fichaje.
Hombre, lo que está claro
es. ¿Cómo puede pasar con Berenguer?
No iba a estar descalzo en ningún sitio. Ahora, tiene que ya estar yendo algún curandero de esto, es decir, qué mal de ojo me han echado, que salgo de la Real, gana la Real, vengo al Atleti, no van a Europa, no ganan nada, me marcho, de repente van a Europa, ganan la Copa, y, es un mal de ojo.
Igual gana la Champions este año.
Sí, seguro. Espero y deseo que caigan. Hoy juega, ¿no?
Sí, hoy.
Contra el PSG, tiene un 2-3 de ventaja en la ida, y el Atlético de Madrid también a las 9, contra el Dortmund en Alemania, con un 2-1 a favor.
A ver si con un poco suerte caen los tres, y bueno,
podemos una pregunta celebrarlo. Rápida.
Y fácil.
Sí, es fácil, seguro. Para ti sí, todas. Si Real Madrid o Barça ya quedan estamos. Champions.
No, quinta posición de ninguna de
no,
las
no,
maneras.
No, quinto no va a Champions.
Ni aunque haya tres españoles en las semifinales.
Vale.
Esto lo ha resuelto Iker.
Pero bueno, van a caer los tres en esta jornada, ¿eh?
Y nada, me tienes que decir.
Que hay partido el viernes, ¿no?
El partido del viernes, claro. Después de empatar contra el Villarreal, tienes que ganar sí o sí al Granada en casa para seguir aspirando a la Champions. Resultado, José Antonio Velilla.
2-0.
¿Y jugador clave? Ese
Unai
no juega.
Gómez, Unai Gómez.
Iker Torrescusa.
3-0, Alex Berenguer.
3-0, Alex Berenguer. ¿Y Javi Salazar?
Pues iba a decir 4-0, iba a decir Alex Berenguer y mantengo a Alex Berenguer también.
Con un 4-0.
Eso es.
Vale. Pues gracias a los tres, ¿eh? A cuidarse, hasta la próxima.
Agur.
Cerramos la gabarra. Pausa y nos vamos a Santutxu para hablar de Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?